Es lunes 5 de octubre, la 1:06. Sigues escuchando COPE Pontevedra. Soy María Treviño. Recibo un saludo en este lunes lluvioso. Lluvioso solo de cara al ambiente meteorológico, porque nosotros intentamos alegrártelo. Tenemos un sol puesto en la redacción para acordarnos de que tenemos que sonreír todos los días y tirar para adelante. Y continúa el espectáculo, vamos a decir, el entretenimiento aquí en COPE. Vamos a abrir nuestra sección para adolescentes, el manual de adolescentes, con nuestro experto, el médico Ángel Peralbo. Vamos a hablar de ellos, a veces vienen con un diccionario debajo del brazo, a veces con peligros que pueden acabar en muerte. Vamos a tratar trastornos alimenticios. Es una edad complicada porque son tan vulnerables que suelen caer en todas estas tramas. Adolescentes, bulimias, anorexias, obesidades, ahora mismo lo tratamos. Y siguiendo la misma línea de alimentación con el doctor Rodríguez Carrión, hablaremos también de la diabetes, de por qué surge, por qué hay tantos tipos, cómo puedes saber si la tienes sin acudir a un médico, qué síntomas tienes, qué percances, qué consecuencias puede tener esto. Y como no, para terminar este lunes te lo vamos a poner con ritmo, el final, con nuestra música que puedes escuchar en nuestras emisoras hermanas Cadena 100, Megastar FM o Rock FM. ¿Qué te apuestas hoy? ¿Qué quieres escuchar? ¿Rock? ¿Pop? ¿Electro? Bueno, pues te lo dejamos para el final.
Consigue con tu diario la colección de pulseras Romantic by Cool. Cada viernes por tan solo 2,95 euros, llévate un nuevo modelo y sigue la moda que causa furor entre las celebrities. Primera entrega, pulsera Happiness, viernes 9 de octubre. Solo con Diario de Pontevedra.
La anorexia y la bulimia son conocidas sobre todo porque han afectado a famosos. Hablamos de la actriz Jane Fonda, por ejemplo, de la archiconocida Lady Di, que también la padeció, si no lo sabías, o de también de la bailarina de Boston, menos conocida, pero bueno, bailarina de ballet, de Heidi Winter. Esta última murió el pasado mes de junio a consecuencia de una anorexia. Son patologías modernas que han sabido aprovecharse, sobre todo en las redes sociales. Han sido tendencia en los países más industrializados en el primer mundo. Incluso en las últimas dos décadas, la delgadez se ha convertido en la tarjeta de visita de todos los hombres y mujeres que quieren triunfar socialmente y profesionalmente también. Ángel Peralbo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto, por desgracia, se ha extendido entre los más jóvenes. Lo han captado, ahora no tanto. Pero hubo una temporada en los años 90 de que esto era un boom. Lo que sí es que hay que diferenciar entre anorexia y bulimia y saber cuál es más frecuente.
Sí, claramente. Pero pensemos que, bueno, esto no ha disminuido. La problemática, aparte de ser absolutamente tremenda, está ahí, porque es la edad vulnerable, es cuando verdaderamente le dan un valor absoluto a la imagen, ¿no? Y eso ya se viene fraguando de tiempo atrás, pero llega la adolescencia y es cuando chicas, chicos, son tremendamente sensibles a todo lo que pueda afectar y por supuesto, a todo lo que, entendiendo desde su punto de vista, pueda mejorar, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces sin darse cuenta, sin ser conscientes de la gravedad de lo que están cayendo, acaban cronificando efectivamente un trastorno de alimentación, ¿no? Bulimia, anorexia, dices, son como los que se llevan la palma de oro, los más conocidos, ¿no? Por otro lado, bastante alimentados a través de la red. Ojo, que hay unos nichos de retroalimentación de la imagen a través incluso del trastorno que al final acaban dándole como poca importancia cuando realmente es un tema tremendo. Los años 90 y actualmente ahora, ¿no? Desde luego sí que hay diferencias importantes entre anorexia y bulimia, pero al final estamos hablando de dos trastornos que nosotros llamamos que existe una alta comorbilidad entre uno y otro. Significa que se pueden dar mixtos además, ¿eh? Puede haber, con lo cual cuando hay uno es fácil que pueda, con lo cual al final, bueno, podríamos dar unas pequeñas clases, pero no sé si al final la importancia radica tanto en eso, que si queréis lo hacemos, como en entender que cuando un adolescente está sobrepasando los límites por arriba o por debajo, como es este caso. Este caso lo vamos a ver fundamentalmente por debajo, ¿no? Con no comer o conductas restrictivas, ¿no? Para para compensar el atracón que a veces puede venir, y dices, estamos ya en situación alarmante.
Bueno, hablas tú de que esto no ha menguado para nada, quizás se ha normalizado y no lo vemos como tal. En su tiempo había gente que apuntaba que no era una enfermedad, sino un capricho que acaba mal. ¿Cómo lo consideráis vosotros, los expertos?
Claramente capricho se me antoja una palabra fácil para definir lo que son trastornos. Otra cosa es que el inicio de esos trastornos muchas veces esté anclado a cuestiones sociológicas, ¿no? Pues a los medios de comunicación, a la facilitación del éxito, a lo atractivo que puede llegar a ser en nuestra sociedad determinada esbeltez, los cuerpos y otro tipo de cuestiones que seguramente no agotaríamos la lista, ¿no? Pero una cosa es que pueda comenzar como una cuestión caprichosa muchas veces en el sentido de que quiero tener una mejor imagen y que quiero estar más guapa y que de pronto soy inconsciente de que esto me puede llevar a tener un trastorno que se vaya la vida en ello. Y una cosa es lo que luego ocurre, ¿no? La cronificación de lo que es, vamos, a todas luces un trastorno muy complejo, porque la persona se ha acostumbrado, ya no solamente por la motivación caprichosa, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sino que el cuerpo se ha acostumbrado a no comer, el cuerpo se ha acostumbrado a sobrevivir, por un lado con conductas tremendamente restrictivas, en las que la imagen, lo bien que en un momento dado me puedo ver, se confunde y puede llegar a ser una distorsión, puedo fijaos la profundidad de un trastorno que hace que en un momento dado todo el mundo me vea delgado y yo me vea estupendo, ¿no? Incluso un poquito gordito, fijaos lo que puede ocurrir, ¿no? Hasta el punto y a continuación que pues acabe desarrollando conductas compensatorias como correrme kilómetros y kilómetros cada día o ir al gimnasio 2 horas o sencillamente provocarme el vómito, ¿no? Estaríamos en un proceso bulímico, ¿no?
¿Cómo sabemos? Porque es más claro diferenciar a una persona anoréxica, pero la bulimia se puede esconder. ¿Cómo lo detectamos en casa si vivimos con alguien bulímico?
Es súper súper importante estar atentos a estas conductas compensatorias de las que yo hablaba, de tal manera que aunque los adolescentes ciertas cuestiones las van a hacer en la intimidad y por supuesto van a tratar de ocultarlo, dices es relativamente fácil estar cercanos, observar, no perderse detalle de qué es lo que ocurre tras la ingesta, ¿no?, de la alimentación o en otros momentos, no necesariamente inmediatamente después de comer, y ahí es donde tenemos que clasificar las conductas que vemos, ¿no?, y ver si son extremas. El deporte moderado es estupendo. El control kilocalórico, que por otro lado sería más bien de los anoréxicos, bueno, pues si es excesivo, es un problema, es una alarma, es una señal, ¿no? Pues el deporte en exceso lo es, y las conductas de vomitar y demás, obviamente también. Ahí estamos ante un problema bulímico en el que lo que se está dando es que el adolescente, la joven, a veces adultos que han llegado, dices, o los niños que empiezan temprano, pero sobre todo preadolescentes y adolescentes, están realmente teniendo a veces, muchas veces, atracones, es decir, verdaderos momentos en los que la alimentación aparece o normal o una sobreingesta, y luego por el sentimiento de culpabilidad que suelen tener y por una sensación también asociada a lo bien que me siento cuando después equilibrio, y es cuando vienen esas conductas compensatorias.
Aquí, Ángela, hay dos víctimas claras. Hablamos primero pues de los adolescentes y después están los padres o los tutores, porque una de las preguntas más frecuentes es: ¿qué hemos hecho mal nosotros?
Claro, yo aquí a los padres en esto y prácticamente en cualquier tipo de dificultad con sus hijos les digo lo mismo, ¿no? Es decir, es una reacción natural sentirse culpables. La sienten los padres no de chicos con esta problemática, sino, con prácticamente cualquier cuestión que sale mal en la familia, los padres se sienten culpables. Ahora bien, es una emoción, un sentimiento natural, pero tremendamente desadaptativos. Hay que trabajar para dejar de sentirse culpables. Es un lastre en la propia evolución, no solo de este tipo de problemáticas, sino de cualquiera. Los padres han de hacer un esfuerzo, hay que ayudarles a que dejen de sentirse culpables. En todo caso, se sientan lo que obviamente son, ¿no?, responsables, pero de lo bueno y de lo malo. Y ya es raro que la educación de unos hijos no haya aspectos que sean negativos, ¿no? Por supuesto, no todos tan dramáticos. Pero sean dramáticos o no, la responsabilidad está ahí, pero la culpabilidad hay que solventarla, dejarla atrás, y hay que ayudar a los padres a buscar herramientas para solucionar. Los padres, más que culpables, son la solución muchas veces del problema de sus hijos, pero necesitan quitarse el lastre.
¿Y qué tipo de tratamientos se pueden usar para esa cura de la que nos estás hablando?
Hablamos para, entiendo que no para la culpabilidad, sino para los problemas de alimentación,
sí,
¿verdad?
Solo faltaría tratamiento para la culpa, ¿no? Eso es aparte.
Eso es muy sencillito, hay que trabajarlo con los padres, pero ahora bien, los trastornos de alimentación, dices, llegados al punto en el que se esté dando un fenómeno bulímico, anorexia, dices, pasan a mayores. Es decir, hay que, inevitablemente, hay que ayudar a ese adolescente a una intervención que le ayude a modificar todos los patrones, hábitos adquiridos. Hay que ayudarle, por otro lado, vía también, obviamente, psicológica, porque desde casa no se puede hacer. El tema de la ayuda de conseguir que esa persona reaprenda a sentirse bien y a gusto consigo misma, sin necesidad de hacer barbaridades con su cuerpo. Y muchas veces hay un tercer, por agruparlos de alguna manera, un tercer factor que en situaciones dramáticas y no tan dramáticas hay que utilizar, que es el ingreso, cuando realmente han perdido todo control de la autoalimentación, cuando el cuerpo no tolera y además no quieren y no soportan. Llega un momento en que fisiológicamente hay un deterioro muy rápido, en una fase en la que se adelgaza mucho en poco tiempo y en la que obviamente pueden disminuir por debajo del índice de masa corporal, que es un indicativo que nos va a decir si una persona tiene incluso capacidad para pensar bien, para actuar bien, con lo cual si pasa esa zona peligrosa o se valora a nivel psicológicamente, a veces hay que ingresar. Yo decirle a los padres que en el momento que detectan cualquier tipo de problemática asociada es mucho mejor, por descarte, actuar, sobre todo porque si podemos no medicalizarlo e intervenir sencillamente con pautas psicológicas para el adolescente o la adolescente y con cuestiones un poco de hábito, pues fenomenal. Si hay que ir a mayores, pues se va. Lo que no podemos es dejar de intervenir, porque desgraciadamente este tipo de casos, cuando lo hacemos, a veces es muy tarde, ¿eh?
Y aunque sea tarde, si se consigue, ¿pueden quedar secuelas psicológicas de por vida?
Bueno, si es tarde, lo único que pasamos a fases más extremas, como el ingreso, por ejemplo, ¿no? Y situaciones que son muy muy lamentables, no solamente para ellos y ellas, sino también para los padres. Pero, evidentemente, en la medida en la que una situación se solventa, en la medida en la que estas personas reaprenden a comer, a gustarse, a quererse y a desarrollar una autoestima alta, dices, esto quedará como una fase ingrata de la vida, pero no necesariamente como una fase de reincidencia ni nada por el estilo, ¿eh?
Bueno, solo para terminar, actualmente, a día de hoy, 2015, ¿estos tipos de trastornos alimenticios está como uno de los problemas más frecuentes en la adolescencia?
Es un problema muy, muy, muy importante, y efectivamente es un problema que, desgraciadamente, desde las unidades de intervención específicas en estas áreas, por supuesto que se da. Hay más problemas, evidentemente, hay más trastornos emocionales que no tienen que ver con la alimentación, y por supuesto hay trastornos de conducta, por ejemplo, ¿no? Y del comportamiento disruptivo, ¿no? Como los elementos clave en la intervención a estas edades. Pero el trastorno de alimentación afecta fundamentalmente a la adolescencia. Chicos, chicas, porque esto ha aumentado también el grado de afectación a los chicos, y a edades, como todo lo que nos viene ocurriendo hoy, a edades cada vez más tempranas y, por lo tanto, más preocupantes.
Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. Ángel Peralbo, nuestro experto dentro del manual del adolescente, gracias por asesorarnos sobre estos trastornos alimenticios, y para que nos esté escuchando y sufra, padezca a alguien o ellos mismos, que sepan que tienen a su lado asociaciones de familiares de enfermos como trastornos de la conducta alimenticia, el TCA, y verán allí cómo reciben ayuda. Existen también grupos de autoayuda para los padres y también actividades, ¿no?, dirigidas a ellos. Siempre hay personas dispuestas a apoyar y a orientar. No están solos en esta problemática. Muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Ace, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Y abrimos nuestra consulta de salud, también siguiendo la línea de alimentación, pero en este caso hablando de diabetes. La diabetes, así brevemente, la podemos sintetizar como una enfermedad que se debe a que el páncreas no segrega la cantidad concreta necesaria de insulina. Entonces, ahí vienen los problemas. La insulina, decimos que es lo que controla la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Doctor Rodríguez Carrión, buenos días.
Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Encantados de tenerle un lunes más aprendiendo de usted. En primer lugar, ¿cuáles son los tipos de diabetes más común y en qué se diferencian? Porque muchas veces vemos a gente, tenemos a gente en nuestro entorno que es diabéticos y de repente se están comiendo un bombón.
Muy bien. La diabetes, fundamentalmente, hay varios tipos. Los más frecuentes que se denominan así entre todo el mundo es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que aparece fundamentalmente en gente joven, niños y gente y jóvenes, y la tipo 2 es la que se da frecuentemente en adultos mayores de 40 años. La del tipo 1, la que se da en niños y jóvenes, representa el 5% de todo tipo de diabetes, y el diabetes tipo 2 es el 95%. Así que diabetes tipo 2, la del adulto, es la más frecuente.
¿Qué se diferencian?
Pues la diferencia fundamentalmente está en que la del tipo 1 es, como tú bien decías al principio, que el páncreas segrega poca insulina, a veces casi ninguna, y entonces la insulina es la llave entre comillas, para que el azúcar, la glucosa, pueda penetrar dentro de las células, del corazón, de los músculos, y si esta gasolina, que es la que da energía, que es la glucosa, que es el azúcar, no penetra porque no hay llave, no hay insulina, pues entonces el corazón, los músculos funcionan mal. Y, por ejemplo, la falta de azúcar en el músculo pues da lugar a que haya poca fuerza. No tenemos fuerza porque no tenemos gasolina, no tenemos azúcar en los músculos. Uh-huh. O que el corazón funcione mal, que funcione mal el metabolismo de los vasos sanguíneos. Y en el caso, y además se caracteriza también, se diferencia por los síntomas. Es frecuente que en la del tipo 1, es decir, la de los niños y los jóvenes, pues aparezca repentinamente o muy pronto los síntomas, como son mucha sed, mucha hambre, orinar mucho. Mientras que la del tipo 2, que es la del adulto, generalmente mayor de 40 años, los síntomas muchas veces pasan desapercibidos, no existen. Es decir, no aparece de un día para otro, como el que dice, este hambre, esta gana de beber, esta gana de orinar, sino que los síntomas son muy inaparentes, un poquito más de orinar. Además, son personas que son obesas generalmente, son gruesas, ahora hay también delgados, ¿no? Pero generalmente son personas obesas, mientras que en la del tipo 1 son delgados. Estos son los síntomas, bueno, o los signos que aparecen frecuentemente, ya digo, que diferencia a las dos. Mientras unos son delgados, que es la tipo 1, es la de los jóvenes, y el adulto suelen ser personas obesas, los síntomas aparecen claramente en los niños y los jóvenes, mientras que en los adultos el diagnóstico fundamentalmente es a base de un análisis que se ha hecho por algún otro motivo y aparece el azúcar alta en la sangre.
Doctor, ese es otro problema. La hora de comer hay que restringirse de un montón de cosas y por eso suelen recurrir a alimentos sin azúcar. ¿Se puede fiar de todos o la mayoría de ellos son indicados, todos los sin azúcar para diabéticos?
No, por supuesto, no se puede uno guiar cuando uno dice este alimento es light, esto tiene poco azúcar, porque a lo mejor tiene poca azúcar de la que llamamos del azucarero, ¿no? De la sacarosa, de la que compramos en botes de kilo, ¿no? Sí. Kilo de azúcar normalmente que aparece en el supermercado, pero aparecen otros hidratos de carbono, que muchas veces son hidratos de carbono buenos, porque se queman lentamente, pero que producen obesidad si abusamos de ellos. Entonces, cuidado con lo de sin azúcar. Muchas veces sin azúcar indica que no hay sacarosa, que es lo que hay que buscar, que se absorbe rápidamente en nuestro organismo y es la que provoca más problemas, pero fundamentalmente dejarnos guiar a la cuestión de dieta por lo que nos diga el médico o el enfermero que cuida de la diabetes. Uh-huh. Para evitar sustos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos interpretar lo que ponen los anuncios o lo que ponen las etiquetas y podemos cometer errores.
Y a la hora de también medicarse, precisamente usted habla de eso, para tomar, yo qué sé, un medicamento contra el catarro, un simple catarro o una alergia, ¿esto puede afectar a la glucosa?
Pues sí, hay los jarabes fundamentalmente, pues pueden afectar a que suba, tienen azúcar y pueden afectar a que suba la glucosa, pero también hay que tener en cuenta que otros medicamentos pueden alterar el funcionamiento del páncreas o de la resistencia a la insulina. Recordemos que solo la diabetes, además de que el páncreas puede ser que no funcione adecuadamente y no segregue o no fabrique insulina, pero a veces sí la fabrica. Y es simplemente que nuestro organismo, es decir, el tejido adiposo, los músculos, no son capaces de captar esa insulina para que funcione. Es decir, que la llave no puede penetrar en la cerradura, porque la célula del corazón, del hígado, debido a la obesidad, debido a otras enfermedades, pues está, la cerradura está defectuosa, y habiendo insulina no pueden actuar. Esto se llama resistencia a la insulina, y aparece fundamentalmente en la obesidad y con ciertos medicamentos, por ejemplo, medicamentos que se utilizan diuréticos de tipo tiacida, que se utilizan para orinar, personas que tienen mucho líquido y toman medicamentos para orinar, pues a lo mejor le está produciendo que esta cerradura se altere y entonces la insulina no produce su acción y sube el azúcar, uh-huh, o los corticoides. En fin, esto es un tema bastante amplio, pero que hay que tenerlo presente, que medicamentos pueden hacer que suba el azúcar.
Estas son algunas de las complicaciones de la diabetes, pero ¿podemos resaltar algunas más, las más generales, doctor?
Por supuesto. La bajada de azúcar repentina, la hipoglucemia que se llama, mucho cuidado en personas que se ponen insulina o que se toman pastillas para el azúcar ante el peligro de hipoglucemia, de bajada de azúcar, que hay veces que no saben identificarla, que pueden ser muy graves, la bajada de azúcar. A veces la subida también de azúcar, otra complicación, sobre todo la afectación de los ojos, de los vasos sanguíneos que irrigan a los ojos y afectan a la retina, retinopatía,
¿sí?,
diabética. Uh-huh. Recordemos que la mayor causa de ceguera actualmente en el mundo industrializado es la diabetes, por lesiones de la retina, afectación de los riñones, afectación de los pies, los infartos, los accidentes vasculares cerebrales. En ellos la diabetes se da como un factor que los favorece. Así que estas complicaciones son muy importantes. Y en este aspecto hay que tener presente que el tabaco es un veneno para todo el mundo, pero en el caso del diabético, multiplicado por muchos más.
Es decir,
no dejar de fumar inmediatamente, cuidarse la tensión, cuidarse el colesterol, porque también el colesterol, sobre todo el llamado colesterol malo, el LDL que se llama científicamente, puede provocar en los diabéticos una alteración de los vasos que pueden provocar un grave accidente, sobre todo el infarto de miocardio. Y en estos diabéticos hay que recordar que el infarto de miocardio muchas veces no da con dolor en el pecho, como se da clásicamente el infarto. En los diabéticos muchas veces simplemente por una mala digestión que asociamos. Ay, me duele el estómago y estoy sudando. Pues una persona que le duele el vientre y que sude, no quiere decir que sea un infarto, pero debe acudir al médico para que lo descarte.
Ah, qué curioso. Aparte de esta curiosidad que nos ha contado, tenemos dos preguntas rápidas. La primera, habla usted de fumar. ¿Ser fumador pasivo, no activo, pasivo, puede también dañar a nuestra salud si somos diabéticos?
Totalmente. Si es diabético, más todavía. En los niños y en las personas que padecen de diabetes, el tabaco pasivo, el que fuma uno, y sin querer, porque el que está al lado está fumando, es un factor de riesgo enorme. Así que nunca nos acerquemos a alguien que está fumando. No por nada, no es que no vayamos a morir de pronto, pero que es un factor de riesgo enorme.
Ajá, vale. Y la segunda, habla usted también de la importancia que tienen los ojos en la diabetes. ¿Con una revisión de oculista nos podemos dar cuenta de que tenemos diabetes?
Totalmente. El oculista, cuando ve nuestro fondo de ojo con una lucecita, mira en el ojo, puede ver unas lesiones en la retina que son muy típicas, muy características de la diabetes. Él lo sospecha inmediatamente, pide una analítica y con el análisis de sangre hacemos el diagnóstico de la diabetes.
Uh-huh. Doctor, ya para terminar, nos queda un minuto. ¿Algún consejo para prevenir la diabetes si todavía no la tenemos?
Sí, fundamentalmente, ¿no? El ejercicio. Ejercicio y dieta. Evitar abusar de los azúcares, del azúcar del azucarero, que está en muchos dulces, en muchos pasteles, y hacer ejercicio. La persona diabética que hace ejercicio controla mucho mejor su diabetes. Y el que no es diabético, haciendo una comida mediterránea sana, es decir, que es la que se recomienda, y haciendo ejercicio, tiene mucho a su favor para evitar la diabetes. Mantener el peso para evitar la obesidad haciendo ejercicio y con una dieta adecuada.
Bueno,
la dieta mediterránea.
Dieta mediterránea una vez más. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por atendernos un lunes más.
Un placer haber estado contigo y con todos los oyentes de la COPE.
Y vamos a poner un poquito de música este lunes y vamos con marcha, que nos hace falta. Del loco, cadena 100.
Dale más velocidad, en menos de 3 horas podemos llegar.
Hasta aquí con todos vosotros se acaba nuestro tiempo, pero llega José Luis Pérez con la información de España y del mundo. No te despistes, porque si quieres saber lo que ocurre a la vuelta de la esquina en tu casa, A partir de las 2:20, Silvia Vieito te lo cuenta en Mediodía Cope Pontevedra. Disfruta de lunes, aunque sea lluvioso, hay que vivirlo.